Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo programa, Caleidoscopio de la Salud. Aquí nos encontramos acompañándolos nuevamente este día sábado con nuestro programa en la Radio Universidad de Chile. Como cada sábado también los acompañaremos con una conversación ya sea de interés de salud para su familia, para usted, y ojalá que les sea útil también para mejorar algunas cosas que podemos estar mirando cada uno en nuestros hogares. Mi nombre es Patricia Cabezas, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y para comenzar, quiero volver a recordar, como cada sábado, a nuestros auditores y auditoras que se contacten a través de nuestro correo. Así que tome nota, enfermeria.caleidoscopio@gmail.com. También tenemos la posibilidad de contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Caleidoscopio de la Salud. Les cuento que allí tendremos noticias e informaciones de algunos cursos, de alguna jornada, de información en general que le puede ser de interés de prevención de salud para usted y su familia. Bueno, hoy día tendremos un programa de conversación muy entretenido. Por lo menos así lo pienso yo, que suena un poco autorreferente, y para él tengo aquí un invitado para conversar hoy día de la alimentación o de la nutrición. Quizás aquí lo vamos a ir despejando un poco. Sabemos que es un tema transversal, todos nos alimentamos, así que no hay nadie que se escape de esta conversación de hoy día. Por un lado, nosotros sabemos que envejecer es un proceso que se lleva muy complejamente y abarca tanto nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras moléculas y así también algunos estados psicológicos. Y la nutrición en general juega un papel muy importante en este proceso. Y tenemos también entonces el envejecimiento de nuestros órganos y podemos ahí a lo mejor mirarlo de nuevo y hacer algo con eso. Y en segundo lugar, tenemos también en nuestro país algo no menos importante que se ha mencionado en los distintos medios de comunicación y que hace referencia a la salud de los niños y la importancia hoy día que lamentablemente se está mirando, que es la obesidad y el aumento de peso en la infancia. Bueno, con esta introducción vamos a comenzar nuestra conversación, primero saludando a nuestro invitado Francisco Chávez, el doctor Francisco Chávez, que nos acompaña nuevamente, ya estuvo con nosotros hace unas semanas atrás. Él es médico de la Universidad de Santiago, académico de esa casa de estudio, dermatólogo y además magíster en nutrición, donde tenemos puesta hoy día nuestra mirada para la conversación de hoy. Hola, doctor, muchas gracias por venir y por poder conversar con nosotros de un tema entretenido y interesante para todos.
Hola, muy buenas tardes. Sí, muchas gracias por invitarme de nuevo. Ahora vamos a tocar otra temática, sí, pero que no deja de ser sumamente interesante y muy contingente en la actualidad, digamos.
Sí, claro. Por lo que estábamos hablando, es un tema que no solo lo vamos a tocar nosotros en este programa, hoy día quizás en los matinales, en el diario, en revista. Se habla mucho de nuestra nutrición o malnutrición también. Y preguntar en este inicio de conversación es cómo se visualiza esta situación actual en nuestro país de esta obesidad o malnutrición o desnutrición, como usted lo mire en los distintos grupos etarios.
Exacto. En realidad es curioso que ahora estemos hablando de este tema del sobrepeso y la obesidad, cuando hace 30, 35 años atrás estábamos en una lucha, pero fratricida contra la desnutrición infantil en Chile, de los cuales el doctor Fernando Monker fue uno de los pioneros. Entonces, bueno, eso puede darnos el reflejo de cómo puede cambiar una sociedad en 30, 35 años. La situación hoy en día en Chile es mala, muy mala, en cuanto a la malnutrición, porque básicamente el problema de la desnutrición no es que no exista, pero prácticamente ya ha desaparecido, digamos, del mapa y dejó de ser un tema importante en salud pública. Básicamente, la única población que hoy en día puede tener algún índice de desnutrición son los adultos mayores, y que tiene que ver básicamente con el abandono que sufren muchos de ellos, digamos, ¿eh? Pero igual sigue siendo un porcentaje bajo de desnutrición incluso en esa población. A nivel de cifras, bueno, Chile tiene prácticamente la tercera tasa más alta de obesidad en el mundo. O sea, nos gana Estados Unidos, nos gana México y después venimos nosotros. Y eso tanto a nivel de adultos como población infantil, pediátrico, no, nos referimos a menores de 15 años, por si acaso. Las cifras hablan de aproximadamente un 60-62% de tasas de obesidad y sobrepeso en la población infantil. Y eso es levemente menor en la población adulta, estaríamos hablando de un 58-60% de obesidad y sobrepeso en la población adulta. O sea, son cifras tremendamente impactantes, son malísimas. Y obviamente es muy importante porque gran parte de los problemas, por ejemplo, en la salud pública hoy en día, enfermedades crónicas, gasto en enfermedades crónicas, ¿de qué se muere la gente hoy en día? Se muere de los accidentes cerebrovasculares, de infarto agudo al miocardio, y resulta que gran factor de predisposición en eso es la obesidad. La gente se muere en segundo lugar de cánceres, que hoy en día se sabe que la mala alimentación y la obesidad predisponen a un sinnúmero de cánceres. Por lo tanto, en realidad, las cifras son bastante complejas y no van disminuyendo, van en aumento.
Es interesante porque claramente en buscar un poco algunos datos, tengo aquí algunas referencias que hacen respaldo totalmente de lo que usted nos menciona y que tiene que ver con la OMS primero, que dice, y esto es bien alarmante, porque que hay una cantidad de niños menores de 5 años que van en aumento. Y por otro lado, más contingente en nuestro país, el Ministerio de Salud menciona que en el 2003 habían tasas de obesidad de 6.8 millones y para el 2010, 8.9. O sea, el incremento que ha ido teniendo es exponencial y es muy grosero, por decirlo de alguna forma. Además, menciona como un dato anexo que en Chile el 22.3% de los niños en pre-kinder ya son obesos.
Exacto.
Y eso es muy chiquitito. O sea, pre-kinder estamos hablando de chiquitines de entre 4 y 5 años máximo.
4 o 5 años. Claro, no, en realidad las cifras son escalofriantes. Pese a lo cual, o sea, sigue siendo un tema, no digo que a nivel de gobierno, porque sí es una preocupación, pero la población en Chile no le ha tomado el peso al asunto, porque claro, es una epidemia silenciosa, o sea, recién los efectos se empiezan a notar después de los 45, 50 años. Entonces, como antes, claro, es un problema que básicamente a algunas personas les significa algún grado de bullying, qué sé yo, ciertas dificultades en la vida cotidiana, pero no tiene repercusiones físicas.
Como patológicas.
Como patológicas, exacto.
Claro.
Que en el fondo hagan que la persona se preocupe antes. Entonces, y bueno, también yo creo que tiene que ver un poco con un síntoma de los tiempos modernos, que tiene que ver con que como que todo se relativiza. En el fondo, hoy en día ya, bueno, acabo de saber, saliendo un poco el tema, que la cifra de pacientes infectados con VIH se duplicó respecto a hace 4 años atrás. Y eso tiene que ver con que, no, porque ya hay tratamiento para esto, entonces, pucha, ya no es tan terrible si me enfermo, porque si me infecto con VIH, porque ahora ya me puedo tratar.
Sí.
Y eso es una relativización tremendamente peligrosa.
Se empiezan a invisibilizar algunas cosas, porque mencionando lo que usted dice del VIH, a mí siempre me llama mucho la atención en relación a las enfermedades infectocontagiosas de los niños, como también no se ven, las vacunas ya pasan a ser como menos importantes y de repente tenemos brotes y así como que es un círculo que al final nosotros mismos lo generamos, raya para la suma, digamos.
Exactamente. Claro, de hecho, si la gente se deja de vacunar porque dice ya no hay varicela, ya no hay sarampión, entonces estamos todos bien, bueno, van a empezar a dejar de vacunarse y van a empezar a ocurrir los brotes. El problema es que violentamente, porque hay gente que tiene nada de inmunidad. Claro. Nosotros antiguamente hacíamos estas pestes, por lo tanto teníamos sistema inmune desarrollado. En cambio ahora un episodio de varicela, de sarampión en una persona, ya sea niño, adolescente o adulto, puede ser tremendo, o sea, y provocar incluso problemas secundarios como neumonía, encefalitis.
Bueno, y hasta la muerte, sí. Bueno, para no desviarnos del tema, pero es que esto da siempre para mucho.
Sí.
Doctor, usted dijo algo de las políticas públicas y mencionar que hay una reglamentación, que es una ley hoy día del etiquetado, y que a partir del año 2016, el 27 de junio del año pasado, los alimentos envasados comenzaron a tener unos rótulos que advierten entonces a todos los que nosotros vamos a comprar, es en estos sellos el nivel alto de azúcar, calorías, sodio y algunas grasas saturadas. Con esto se pretendían varias cosas y preguntar primero cómo se ha mirado el impacto o cómo también esto ha servido o no ha servido para que las personas puedan focalizar sus compras de alimentación.
Bueno, efectivamente esa ley, que todos sabemos que fue muy discutida y tuvo un montón de aristas, como llaman los políticos, en realidad siempre a mí me pareció una excelente ley, era imprescindible hacerlo. Afortunadamente se aprobó pese al lobby de las industrias alimentarias y la verdad que ha significado un cambio de conducta notable, o sea, no hay casi ninguna persona que no le dé por lo menos atención a los rótulos. Es cierto que hay mucha gente que se ríe y dice, no, mientras más rótulos tenga, más rica es la comida. Pero yo sé que lo dicen de una manera casi, digamos, por bromear.
Por más
broma. La mayoría de la gente se lo tomó en serio. ¿Y eso qué significó? Por un lado que efectivamente las personas evitan aquellos alimentos que están llenos de etiquetas, digamos, de aviso, y por otro lado significó que la industria alimentaria tuviera que modificar la composición de sus alimentos en búsqueda de alimentos menos calóricos, con menos sal, con menos sodio, perdón, con menos azúcares refinados. Y eso la verdad que, claro, no, es difícil que las personas lo valoren, pero efectivamente estamos comiendo alimentos procesados que de por sí no son muy, muy positivos, pero sin embargo ya son alimentos procesados menos dañinos actualmente.
Bueno, sabemos y suponemos en realidad muchos de nosotros que esta ley tiene una regulación para determinar, así tal como usted dice, algunas industrias han ido modificando la producción de sus alimentos para el comercio. Quiero retomar esa idea a la vuelta de esta pausa y seguimos conversando. Estamos de regreso en nuestra conversación de Caleidoscopio de la Salud con el doctor Francisco Chávez. Hemos estado conversando de algunas cosas más generales de la alimentación y nos habíamos introducido un poco en el tema del etiquetado. Hablamos que esta ley ha revolucionado un poco nuestra industria y ahí quedé un poco con la idea de la pregunta, doctor. Sabemos que la industria ha ido mejorando probablemente sus producciones, pero hay hoy día algunas cadenas de cualquiera sea el alimento que dice estamos libres de sello. ¿Será tan así? ¿Será eso posible finalmente? ¿Y cómo lo podemos tomar nosotros que somos los consumidores?
Bueno, efectivamente es así. Los alimentos libres de sellos son aquellos que efectivamente en las mediciones que se realizan, que es por cada 100 gramos de ese alimento, cuánto sodio, cuánta grasa, cuánto azúcar refinado y cuántas calorías en total trae, efectivamente la industria se preocupó de disminuir las cantidades respectivas hasta llegar a un nivel permitido, que es lo que, digamos, nuestra ley de manera bastante exigente promueve. Por lo tanto, que logren estar sin etiqueta significa que esos alimentos son bastante menos nocivos. Este tema del etiquetado, igual quería hacer una mención que hoy en día hay por lo menos 22, 23 países que están solicitando información al Ministerio de Salud, al ISP, al INTA, para poder implementarlo. O sea, es realmente revolucionario. O sea, yo quiero dar mucho hincapié en eso porque ha sido verdaderamente un cambio de actitud, y insisto, de las personas y de la industria alimentaria. Por lo tanto, alimentos sin etiquetas son alimentos que efectivamente cumplen con los requisitos de no ser tan calóricos por ración, por porción, de no contener tanto sodio, no contener tanto azúcar refinado ni tanta grasa.
En el fondo, igual sabiendo que esos productos igual lo contienen en una cantidad que se ajusta a la norma. Exacto. Que es un poco lo que usted decía. Que no quiere decir que si esos productos pueden ser consumidos por algunos enfermos como diabéticos, porque no es que no tengan nada, como para que la gente no se nos vaya a confundir, y eso tienen otra forma de identificación dentro de su etiquetado.
Claro, de hecho, bueno, eso es bien importante. En realidad, yo creo que uno tendría que partir por la definición de que desde que se empezaron a elaborar los alimentos, desde que hay alimentos procesados, empezaron nuestros problemas, ¿ya? La verdad es que si uno vuelve 40 años atrás la historia, se da cuenta que la oferta de alimentos procesados era mínima, Y acuérdense, en esa época era cuando teníamos desnutrición, más que nada por pobreza, y no teníamos problemas, casi nada de obesidad. Habían, pero casos muy esporádicos. Por lo tanto, en realidad, igual es bueno quedar con la idea de que los alimentos procesados no es el mejor alimento al que uno pueda recurrir. Ojalá que no tenga etiquetas, pero aún así sigue siendo un alimento que no es ideal de consumir. Hoy en día es prácticamente imposible no consumirlo porque de los pasillos de los supermercados el 70% contiene alimentos procesados. Pero no debemos olvidar eso. Cuando uno le preguntan, ¿qué hago para comer sano? Yo quiero comer sano y quiero bajar de peso o mantener mi peso, que está bien. Bueno, hay que partir pensando que debo comer como comían mis padres, como comían mis abuelos.
Comida de casa.
Comida de casa. O sea, la gente que crea que comer una cazuela o poroto es terrible, ¿no? Un alimento muy, muy calórico, qué sé yo, un plato poroto, imagínate. Equivocadísimo, porque en el fondo, si bien son alimentos que tienen calorías, no se puede negar, pero son alimentos que tienen un retraso en el proceso de absorción, una dificultad en la absorción, porque son alimentos naturales, tienen fibra, la absorción de hidratos de carbono, de glucosa es muy lenta, no producen estos pics de insulina, o sea, son alimentos absolutamente saludables.
Claro, ahí hay que hacer la mención que cada vez se ha ido como complejizando probablemente los tiempos de la gente y han tomado estas opciones más comida elaborada y comida de inmediato para poder ser consumida. El hacer una cazuela, un charquicán, unos zapallitos italianos, toma un poquito más de tiempo, pero claramente ojalá que quienes nos escuchen también reflexionen el fin de semana, la feria es una alternativa y el supermercado tiene frutas y verduras que a veces no son tan bonitas, digo yo, porque están tan medias como congeladas, pero además la feria es más económica, así que
exacto.
Puede ser una alternativa.
Eso es muy importante porque la verdad que primer mito, la alimentación sana es cara. Claro, o sea, si uno se pone a ver, si me pongo a comer quinoa con qué sé yo, con almendra, obvio que es caro. Pero eso no es un requisito, o sea, podemos perfectamente comer pescado comprado en la feria, frutas, verduras, y que la verdad que feria todos tenemos cerca. O sea, no, tampoco ahí hay un argumento de que el supermercado me sale caro. Al final, un plato que implique una entrada con unas lentejitas y después comer ensalada con un plato con un pedazo de pollo, qué sé yo. Yo les aseguro que eso sale menos caro que comer dos hamburguesas, unas cuantas salchichas con arroz o con puré en el plato. Por lo tanto, es un mito esta cosa de que la alimentación es cara, la alimentación sana.
Sí, claro. Y ahí también hacer el hincapié que esta ley y esta etiquetado ha llegado con fuerza a los niños y a los adolescentes. Me da la impresión que ellos son nuestro mayor fuente de cambio. Por lo menos mis hijos, vamos al supermercado y me dice, mamá, pero esto tiene tres globos negros, entonces, o tres etiquetados, tiene mucho azúcar, por ahí también yo creo que el énfasis hay que ponérselo a los chicos, porque si no les damos a ellos esta alimentación más de casa, finalmente esto se va a volcar como una cosa que no es innecesaria para ellos. Ellos están
Exacto.
aprendiendo.
La verdad que, mira, eso es re importante. Ahora, debo decir y señalar que, claro, la población infanto-juvenil que incorporó esto del etiquetado es básicamente la población de los estratos socioeconómicos medios, medio alto y alto. Lamentablemente en los estratos socioeconómicos bajos uno ve pero constantemente a los niños que llevan al colegio o cuando van al hospital, al policlínico, uno los ve siempre con bolsas de papas fritas, de ramitas, Super 8, Chocman, o sea, con puro alimentación basura. Lamentablemente, a ese nivel, la educación no ha llegado. ¿Por qué? Porque no llega al ambiente hogar, que todos sabemos que es mucho más importante que en la escuela o el liceo. Pero por lo mismo, o sea, es nuestra labor como educadores, ojalá gente de salud o los profesores propiamente tal, de enseñarle esto a los niños. O sea, pero hay que meterlo a sangre y a fuego en las clases, digamos, desde como decíamos, pre-kinder, kinder, hay que enseñarle a los niños que los alimentos procesados, de ese tipo sobre todo, son realmente tóxicos,
sí.
Son muy dañinos, son muy, muy dañinos.
Sí, me recordé al escucharlo dentro de las prácticas que uno hace y lleva a estudiantes a los distintos centros de salud, claro, niñitos en coche, esperando en la sala de espera,
claro,
de su atención, con una mamadera con bebida de fantasía,
Fantasía. Y
bueno,
no light.
No precisamente. Entonces,
exacto,
a las 8:30 de la mañana que estén tomando
así
bebida
es,
con un paquete de papas fritas, la verdad es que
terrible.
Eso es una clara demostración más de los adultos. O sea, no tiene cómo el niño decidirlo. Y en ese sentido el llamado es a nosotros, a los que estamos,
exacto,
dándole esta educación, que bien decía usted. Doctor, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando con algunos alimentos que podemos entonces dar y aconsejar a quienes nos escuchan.
Perfecto.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en nuestro segundo bloque de Caleidoscopio de la Salud. El doctor Francisco Chávez nos ha estado conversando y también dando consejos, en cierta forma, de nuestra alimentación y nutrición. Doctor, quiero preguntarle entonces, ¿qué alimentos podríamos recomendar en los distintos grupos o con qué lógica deberíamos entonces nosotros pensar en cómo alimentarnos? Porque fue una pregunta un poco inserta en nuestro inicio, que dice, ¿coma sano o nútrase bien? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo, alimentarse y nutrirse? Hacer un poco esa distinción.
Claro, en realidad, sí, uno casi siempre los homologa. Nutrición es un concepto mucho más amplio. Pero ¿cómo logramos nutrirnos? A través de una alimentación que sea sana,
sana
idealmente. Bueno, acá el tema es el siguiente. Uno tiene que tener ciertas premisas que deben ser súper claras, porque la gente se enreda muchísimo con que la dieta,
sí,
tanto, que aquí, que allá, que voy a comer hipocalórico. No, o sea, sería bastante bueno que de una vez por todas ingresáramos algunos datos a nuestro disco duro y que ojalá eso quedara para siempre. Primero, no se trata de hacer jamás una dieta. Lo que uno tiene que hacer es comer sano. ¿En qué consiste comer sano? Básicamente consiste en que yo le haga el quite, porque eso es más práctico que empezar a decir, no, qué bueno, que el plato de zanahoria con esto. O sea, hay que hacerle el quite, evitar los alimentos procesados. Y eso se refiere a todo lo que venga en cajitas de colores, en bolsas, todo alimento que no sea naturalmente, digamos, estipulado, por decirlo así. Ustedes me dirán, bueno, la avena también viene en caja. Sí, bueno, hay algunas excepciones, obviamente, pero en general uno tiene que partir con esa premisa. En segundo lugar, claro, entonces uno dice, chuta, voy a comer solamente frutas y verduras, pero no me queda nada. O sea, básicamente uno tiene todo el mundo, digamos, de las legumbres. Las frutas y verduras es tremendamente amplio también, o sea, la cantidad de cosas que uno puede preparar y comer. Están todas las proteínas son todas buenas. Ya pasó un poquitito todo ese concepto antiguo de que las grasas eran terribles, por lo tanto, ojalá no comieras mucha carne. Bueno, eso ya está totalmente obsoleto. La verdad que la proteína siempre va a ser beneficiosa, aunque contenga un poquito más de carne, como
de grasa.
Como la carne de chancho, qué sé yo, de
claro,
cerdo.
Claro, que uno dice, evita comer carne de cerdo. A lo mejor, claro, no te comas un kilo.
Exacto.
Pero puedes ir matizando durante tu semana, que también hay que ir matizando la compra.
Exactamente, yo siempre les digo, o sea, al final, ¿qué va a ser peor? ¿Que yo me coma dos huevos fritos o una yuya? La yuya, lejos, es peor. Entonces, por eso digo, vamos cambiando nuestros conceptos. Lamentablemente el pan es un alimento nocivo, Pero yo sé que, bueno, tenemos una cultura en la que somos prácticamente el segundo o tercer país más consumidor de pan del mundo, entonces venir a empezar a prohibir ese tipo de alimentos viene siendo rudo. Por lo tanto, debo,
sí,
claro, debo preocuparme en el fondo de que los otros alimentos sean sanos. Por lo tanto, a ver, ¿qué idea les puedo dar? La idea es que uno considera que con la alimentación sana pasa hambre. Y la verdad que, a pesar de que yo encuentro que eso es un poco errado, pero también, claro, hay que ponerse en el lugar de la gente que en la mañana se comió una rebanada de pan integral, se tomó un cafecito y una fruta, y en realidad me dice, oye, a las 10 yo estoy muerto de hambre. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué hago entonces? A las 10 me puedo, por ejemplo, comer un yogurt de aquellos que vienen sin ninguna etiqueta.
Claro.
Ojalá de estos descremados, sin azúcar, que igual traen un poquito de azúcar.
Una colación,
ojo,
en el fondo.
Una colación. La persona me dice, ok, con eso voy a saciar mi hambre, pero a las 12 estoy de nuevo con hambre. Ningún problema. Te comes una pera, te comes una manzana. En el verano incluso hay alimentos más, hay frutas más ricas. Cómete un duraznito, una ciruela, o dos ciruelas.
Bueno, y haciendo uso un poco del recuerdo, a las 12, 12 y media, nuestros abuelos almorzaban.
Almorzaban, ellos almorzaban a esa hora, pero bueno, la mayoría de nosotros tiene otros horarios.
Claro.
Y entonces, ¿qué es lo que...? Si yo ya ingerí esas dos colaciones durante la mañana, llego al almuerzo no muerto de hambre, llego con apetito.
Bueno, sí.
Entonces, soy capaz de comerme sin ningún tipo, digamos, de complejo, un buen plato de ensaladas, ¿no es cierto?, con un pedazo de proteína, de pollo, qué sé yo, o qué sé yo, de carne vacuno, de cerdo, y quedo bien con eso, además de comerme un postre, si, como digo, si aquí no se trata de sufrir. Entonces, también va a venir lo mismo, van a decir, ay, pero es que en la tarde me viene el hambre de nuevo, ya a las 4 estoy con hambre, te comes el yogur de nuevo, te comes una fruta, o sea, ese es el concepto que hay que tener. Si yo como cosas que son de baja cantidad calórica varias veces al día, igual cumplo mi meta excelentemente bien y no paso hambre durante todo el día porque estoy comiendo, picoteando todo el rato.
Bueno, ahí hay ahora tanta dieta. Uno se mete a internet o donde sea, te puedes pasar un día mirando tipos de dieta. Esta lógica que usted menciona, entonces, va contra los que dicen come mucho en la mañana y llega hasta las 2 de la tarde recién a volver a comer algo, porque pasan muchas horas en el intervalo.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que son diversas posturas nutricionales. Tampoco voy a decir que es incorrecto totalmente ese sistema. Lo que pasa es que si yo como mucho en la mañana, claro, tengo una sensación de saciedad importante igual hasta las 11 y después viene un hambre espantosa igual, aunque yo me haya pegado la tremenda cantidad de comilona en la mañana con el desayuno. Y esa cantidad de hambre atroz, si la prolongo hasta la 1, 1:30 de la tarde, hace que yo en el almuerzo me quiera devorar, o sea, 2 tazas de arroz con ojalá 2 pedazos de carne, o sea, o si no, 5 papas. No, bueno, una exageración.
Pero
en el fondo llegas con demasiada hambre.
Comer una yegua arveja, decía mi padre.
Una yegua arveja, claro, entonces, la verdad que es mucho mejor ir dosificando. Tú sientes que has comido todo el día, pero al final haces la sumatoria de calorías y no pasan las 1.600, 1.700 calorías. Y ahí quería hacer yo una salvedad. Los estudios actuales demuestran absolutamente que la gente que come, ojalá, en el rango de sus calorías necesarias, o incluso un poquitito menos, por ejemplo, yo necesito 2.000 calorías diarias para funcionar. Si yo llego a ingerir 1.900, ojalá 2.000 como máximo, yo prolongo mi vida en buenas condiciones versus la persona que come y siempre sobrepasa esa cifra en 2.200, 2.500, para qué decir los fines de semana hay gente que come 6.000, 7.000 calorías.
Sí, claro, los asaditos, el 18 de septiembre cuando venga luego.
El 18 es un espanto porque hay la mayoría, entre el alcohol que toman y la comida, pueden llegar a ingerir 7.000, 8.000 calorías diarias. Un espanto, es una cosa.
Es una semana completa para algunas personas probablemente de comer.
Siempre van a haber motivaciones para estas ingestas excesivas. Van a haber motivos múltiples.
Ahí tenemos entonces algunas cosas importantes. No comer, ojalá, con rangos de tiempo muy espaciados. Exacto. Que esta es como una primera gran precaución, y es difícil a veces cuando los horarios de las oficinas o de los trabajos nos andan trayendo como afuera o en lugares donde muchas veces he escuchado, pero ¿cómo voy a andar con algo para comer? Voy a ir a comprar a esta hora. No sé, yo creo que a veces a mí me ha resultado, y lo voy a dar como un dato, la fruta que no se vaya a escurrir. Uh-huh. O alguna zanahoria en la cartera, picada, chiquitita, como en cuadrito, y uno se la puede comer como snack. De verdad que tiene un esfuerzo adicional, que es acordarse de llevarlas y echarlas al bolsillo, a la cartera, en una bolsita. Pero eso es una buena cosa. A veces la gente se autolimita.
Exacto, ¿no? Y yo también, o sea, yo creo que el que quiere puede. Es una cosa de costumbre, de hábito. En realidad, bueno, para el que es de oficina, ya ok. Incluso la gente de oficina no lo hace, podría llevar un cooler, qué sé yo, chiquitito, con cositas adentro para picar. Y si no, como dices tú, se puede echar en uno de estos recipientes herméticos, sí, hoy en día, que no botan líquido ni nada. Se pueden echar trocitos de jamón, se puede echar trocitos de quesillo, se puede echar fruta.
Aceitunas,
se pueden echar frutos secos. Sí. O sea, mira, no, sí, hay opciones.
Claro, porque finalmente uno no lleva un kilo de cosas para la colación. Supone que es una ración de un puñado de algo, una cosa bien que cabe en un lugar de la... hablamos de estos espacios, la alimentación, qué cosas comer. Y hoy día, además, nosotros somos un país que tiene unas tasas muy grandes de enfermos de diabetes. Uh-huh. Mucha gente dice, soy diabético o soy prediabético. Y claro, ahí quiero ahondar en ese tema a la vuelta de la pausa, porque tenemos una condición que no es prediabetes exactamente, sino que es la resistencia a la insulina. Exacto. Para poder explicarla a nuestros auditores.
Fly.
encontramos entonces con el doctor Francisco Chávez en esta conversación de alimentación, de nutrición, de consejos para todos ustedes y para todos nosotros también, quienes estamos acá en nuestro programa, nuestro sonidista ahí que está mirándome con cara de hambre. Entonces, porque ya vamos a hacer hora de almuerzo. Entonces, doctor Francisco, quedamos un poco con la conversación. Tenemos una cantidad de población diabética hoy día en nuestro país que no es poca y que ha ido aumentando. Y tenemos algunas cifras de otras patologías. Como mencionaba yo, hay gente que dice soy prediabético, pero en realidad tienen una condición distinta. ¿Qué condición es esta y cuál es la importancia de la alimentación en estas patologías? Porque llevan a la diabetes, para poder explicarle a nuestros auditores.
Exactamente, claro. Primero precisar que, claro, no existe la condición de prediabetes, sino que nosotros hablamos médicamente de dos situaciones, que una se llama resistencia a la insulina y otra se llama intolerancia a la glucosa. Ahora, para explicar esto en términos simples, todos los carbohidratos que traen nuestros alimentos se transforman finalmente en glucosa, y es como glucosa que pasan a través del intestino hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida que la glucosa pase de manera muy masiva, muy rápida, en mucha cantidad al torrente sanguíneo, eso es tremendamente dañino, eso ya está comprobado, es tremendamente dañino para el organismo. Bueno, nuestra arma de defensa contra esa violencia, digamos, de la absorción de glucosa es la insulina que produce el páncreas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La insulina es una hormona que actúa a nivel de todos los tejidos corporales y que permite que esa glucosa que está circulando en la sangre se absorba a los tejidos para que obviamente ingrese y genere, digamos, un efecto positivo que hace la glucosa, que es en el fondo producir la energía para nuestro funcionamiento. ¿Qué órganos necesitan glucosa? Todos, por supuesto, pero básicamente los músculos, el hígado y el cerebro. Esos son los que más piden glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la medida que yo ingreso glucosa a mi torrente sanguíneo de manera gradual, de manera en poca cantidad, pero de manera permanente durante el día, lo que logro es mantener siempre mi cerebro, mi hígado, mis músculos con una buena nutrición de glucosa, porque la insulina es capaz de manejar esa cantidad de glucosa. ¿Cómo se obtiene ese ingreso lento, suave? Con alimentos naturales, que en el fondo tienen harta fibra y que hacen que la absorción de glucosa sea lenta y pausada durante, digamos, las distintas horas. Ya lo dijimos, legumbres, frutas, verduras.
Claro.
Volviendo al mismo tema. ¿Ya? Sin embargo, los alimentos procesados, el pecado que tienen es ese, que tienen mucha glucosa, que nosotros llamamos azúcares refinados, y esa glucosa ingresa, por decirlo así, de un paraguazo, de un golpe a la circulación sanguínea. Entonces, la insulina se hace incapaz, de alguna manera, de manejar esa cantidad de glucosa. Eso se traduce finalmente en lo que se llama una resistencia a la insulina o una intolerancia a la glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? La glucosa ingresa parcialmente nomás a los órganos nobles donde tiene que entrar, músculo, hígado, cerebro, y el resto que sigue circulando comienza a producir daños en distintas estructuras donde no debiera depositarse, y por otro lado se va a un lugar donde la glucosa la reciben con mucho cariño, que es el tejido adiposo. El tejido adiposo capta fácilmente la glucosa y lo transforma en grasa, y es por eso que las personas que tienen resistencia a la insulina, fácilmente cualquier glucosa que uno dice es azúcar, no es grasa, pero es que el azúcar se ingresa al tejido adiposo y se transforma en grasa. Y ahí vamos aumentando nuestro porcentaje de tejido adiposo, empezamos a aumentar de peso y vienen todas las secuelas.
Ahora, ¿es similar ese proceso, guardando las proporciones de la patología de la insulina en los niños? Porque estaba pensando, ellos comen también estas cosas que nosotros ya hemos mencionado en nuestro programa, con mucha azúcar, mucho carbohidrato, tenemos entonces estas cifras de niños con aumento de peso, con obesidad, que van a ser en adultos o adolescentes, probablemente algunos, con alguna de estas enfermedades más crónicas.
Claro, lo que pasa es que el páncreas tiene una capacidad de agotamiento, por decirlo así. De hecho, que es fisiológica, es natural. O sea, todas las personas con el paso del tiempo vamos perdiendo la capacidad de producir insulina. Lo que pasa es que si mantenemos una alimentación sana, adecuada, esa capacidad la vamos a mantener hasta, ojalá hasta la muerte, digamos, y no vamos a ser nunca diabéticos. Los niños, con esta mala alimentación que tienen hoy en día, están forzando al páncreas a producir grandes cantidades de insulina. Por lo tanto, este agotamiento, que para algunos podría haber sido a los 55, 60 años, ya empieza a ocurrir a los 18, 20 años. Y vemos, y se ve también en los policlínicos, cada día más niños con resistencia a la insulina, adolescentes con resistencia a la insulina y gente de 23, 24 años que ya son diabéticos, tipo 2 que se llama, que son los diabéticos que son diabéticos por, en el fondo, una mala alimentación, por obesidad y por falla en el mecanismo de la insulina.
Claro, y ahí también, adicionalmente, tenemos niños que cursan con aumentos de presión, con hipertensión antes que de estas enfermedades crónicas, no solo con la diabetes. Tener en cuenta que no es solo una línea de patologías la que podemos ir como cultivando con esta Exacto. alimentación, sino que pueden ser otras.
De hecho, sí, ahí quería mencionar algo que quería que los auditores lo escuchen, y es que se calcula que esta generación de ahora, sobre todo los menores de 15 años de hoy en día, van a vivir menos que nosotros. Nosotros tenemos una maravillosa expectativa de vida en Chile, que es aproximadamente 81, 82 años en mujeres y 79, 78 en hombres. Y se calcula que si seguimos con estos niveles de obesidad, estos niños no van a alcanzar a vivir esa cantidad, porque en el fondo están predispuestos, como tú bien dices, a un sinnúmero de problemas. O sea, la diabetes es uno de ellos. Hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, cardiopatía cerebrovascular, mucho más incidencia de cánceres, para qué decir la patología
metabólica,
patología osteoarticular. O sea, con ese sobrepeso, obesidad, pacientes que van a tener artrosis de rodilla precoces, de cadera. O sea, patología venosa, porque el hecho de estar obeso aumenta la coagulabilidad de los vasos sanguíneos, trombosis. O sea, es infinita la cantidad de problemas que produce la obesidad. O sea, la diabetes es la más visible, pero hay muchas otras.
Bueno, y todo esto, volver a repetirlo para quienes nos escuchan, que son cosas muy a mediano y a largo plazo y muy silenciosas, que finalmente cuando hacen ruido es cuando tenemos alguna condición de síntomas. Y ahí estamos quizás muy al justo y lamentablemente a veces tarde de intervenir para revertirlo. Solo Exacto. lo podríamos empezar a manejar. No, con esto igual no quiero, y para quien esté escuchando, es como endemoniar la alimentación, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer una mea culpa importante hoy en día, porque los niños son el que va a estar en 20, 30 años más en nuestro país y cuidándonos a nosotros, que probablemente vamos a estar, ojalá,
claro.
con una vejez que ojalá también sea autovalente. Porque pensaba en esto de que usted dijo, estamos en 30 años más con niños que hoy día están bordeando los 15 años con alguna patología. Pero eso se traduce a una vejez mucho menos autovalente, tal cual, porque tenemos patologías que van a causar que tengan que estar al cuidado de otros.
Claro, de hecho, mira, hay cifras tan importantes como el hecho de que lo que se gasta en salud pública en estas patologías crónicas, la verdad que equivale a financiar toda la educación gratuita, a un montón de viviendas sociales. Por lo tanto, o sea, la verdad que si no tuviéramos este problema solamente por una mala alimentación, la verdad que, o sea, tendríamos incluso acceso a recursos que podríamos utilizar en otras áreas que son tan necesarias en nuestro país. Por lo tanto, definitivamente, sí, si no es demonizar la alimentación en general es maravillosa, pero la alimentación sana, lo que sí hay que demonizar, y lo siento mucho, son los alimentos procesados, o sea, eso es innegable.
Sí, sabemos que ahí hay igual un respaldo económico de la industria que sí. hay que combatir, y ese combate es del individuo, de uno a uno, de nuestra fuerza como ciudadano y como como público en general, sí, que
y educando
que tenemos, exactamente, sí, y la educación pasa a ser este foco en este programa. Ustedes que nos están escuchando, yo sé que viene luego la hora de almuerzo, muy probablemente es un tema para conversarlo, a lo mejor justo está preparando usted su almuerzo de casa de día sábado, incorpore la ensalada, incorpore y coméntelo, comente nuestra conversación. Doctor, se nos está acabando el tiempo, ¿algún mensaje final que pudiéramos transmitir que usted quisiera entregar antes de terminar nuestro programa?
Sí, claro, como palabras finales, primero recuerden alimentación mediterránea. Eso es como debemos comer, ¿ya? Cuando uno busca eso en Google, va a encontrar efectivamente cómo debe alimentar, y no dieta mediterránea, alimentación mediterránea. Sí. Así es como debe comer el ser humano y así es como nos vamos a mantener sanos durante toda la vida. En segundo lugar, preparar alimentos en casa, o sea, definitivamente no es tan complejo, y lo digo por experiencia propia, o sea, yo leí en 3 segundos cómo se hacían las lentejas y después de una vida que nunca había preparado yo, por supuesto, inútil, y la verdad que es tremendamente simple hacer unas ricas lentejitas, no se demora mucho, es un plato baratísimo, es maravillosamente rico y es tremendamente saludable. O sea, qué mejor que mis hijos coman eso a que estén comiendo papitas fritas, comida chatarra. O sea, depende de nosotros, o sea, somos los papás, no sé, los adultos, más que los papás solamente, los adultos tenemos que enseñarle a los niños a tener una alimentación sana. O sea, eso depende de nosotros. No le encarguemos todo al colegio, al liceo, a la escuela, porque somos nosotros los responsables de aquello.
Claro, hay que sumar, porque ahí entonces sumamos los papás, los apoderados, los adultos en general, las casas, nuestros abuelos, y tienen, exacto, mucho que enseñarnos. Y tal como dice el doctor, hay que considerar que Google hoy día tiene el recetario completo. Así que cualquier cosa que usted diga, ¿qué hago con estos zapallos? ¿Qué hago con este pedacito de carne? Puede tratar de hacer algo bastante barato y bien delicioso.
Exacto.
Así que nos vamos a despedir. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy día. Se nos acaba el tiempo. Y entregarles todos estos consejos para quienes nos escuchan y que tengan un muy bonito fin de semana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema. Caleidoscopio de la Salud.